lleno de cántricos y tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen tranquilo. Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues...
¡Andemos!
¡Nos vemos!
Aquí llegó Balá.
Balá, Balá.
El show va a comenzar.
Ya llegó, ya llegó.
Les traigo lo mejor.
Balá, Balá.
De mi repertorio. Hoy vamos a jugar.
Bailar, bailar.
En sana diversión.
Balá.
Ya mismo y sin cambiar.
El show está comenzando. Muy buenos días, soy Mariano Rinaldi, arrancando la semana que viene. Aquí estamos desde Radio Symphony. Y ojalá alguna vez tuviéramos el 10% de la expectativa que teníamos los pibes de los 70s y de los 80s con que empezara el show de este señor. ¿Cómo esperábamos ese momento? En una época en donde el on demand no era ni siquiera un sueño, un anhelo. Pero bueno, vamos a arrancar un programa distinto, donde nos vamos a permitir mucho de recuerdo y de homenaje a este grande que se nos ha ido a unas cuantas generaciones que por ahí los más nuevos no sepan o no recuerden o no conozcan. Pero bueno, vamos a ver si podemos transmitirles algo de lo que significó esta persona. Pero bueno, vamos a arrancar un programa como lo hacemos siempre, donde te vamos a contar la actualidad la semana que viene, lo que está por venir, lo que está por pasar, por supuesto desde nuestra óptica aquí desde Radio Symphony y el programa que hacemos semana a semana. Saludo a Salva, que se está yendo, el último programa de Salva, así que bueno, un gusto, Salva, que nos hayas acompañado estos programas, y bueno, te vamos a extrañar. Y Maru Coquesa, aquí en la mesa, Florida, se ha venido hoy. ¿Cómo estás, Maru?
Muy buenos días, Marian. Muy buenos días a todos. Y sí, con esto de que se vino la primavera, yo me vine a Florida. La primavera media fresca, pero bueno, primavera al fin. Así es, así que bueno, se nos va en breve Salva. Me sumo a tu saludo también y agradecerle por estos sábados que compartimos.
Bueno, así es. Y bueno, no ha terminado de despegar la primavera, como vos bien decís. Pero bueno, vamos a tener un programa en donde vamos a tener, por ejemplo, algo de series, ¿no?
Sí, tenemos una serie.
Sí, vamos a tener también, por ejemplo, algo de espectáculos.
También.
Vamos a tener entrevistas, vamos a tocar temas de actualidad, pero como te decía, nos vamos a permitir estas digresiones de recordar a este grande que se ha ido, que es Carlitos Balá. Por ejemplo, yo ayer, cuando me enteré, me tocó confirmarlo de los primeros, viste, que me enteré, y decía, bueno, se fue uno que en mi memoria está junto con Gaby Fofoy Miliki y Pipo Pescador. Pensé en los primeros que me vino a la mente, ¿no? Pero digo, hay más tipos notables, hay más gente que nos ha cambiado y que nos ha mejorado la infancia. Así que empecé a preguntarle a la gente quién podría ser alguien más para poner en esta galería.
En un pedestal ahí arriba.
En un pedestal de la infancia.
Claro.
Que es la época que uno generalmente mejor recuerda. Así que le pido a la gente que se comunique, que nos cuente a quién más pondría junto con Carlitos. ¿Y cómo hacemos para comunicarnos, Maru?
Lo hacen por Twitter porque estamos en @MarianoRinaldi.
Bueno, así las cosas. Entonces vamos a separar. Le pido a Salva porque siempre tenemos alguna cuestión para superar. Así que hoy por ahí tenemos algún bachecito, alguna cosita, pero la historia es que separamos, nos acomodamos, preparamos el mate y largamos con todo. Dale. Me ha sorprendido, no puedo creer que estemos recibiendo su llamado en nuestro programa. Muchísimas gracias, señor presidente.
Hola, Mariano, buenos días. La verdad que estamos muy contentos.
La semana que viene. Información, notas, deportes, espectáculos. Con la férrea conducción de Mariano Rinaldi. Aquí, como siempre, el anticipo. Si no el lunes, ¿de qué vas a hablar en la oficina?
La semana que viene, si quieres, ya está llegando a tu vida. Con toda la de galleta. Qué pena me dio.
Y bueno, acá estábamos preparando el mate, ¿eh? No será un mate de galleta, es un mate de plástico. Las cosas cambian, don José, ¿vio cómo es
y
esto?
Y bueno, hay que actualizarse, Marian.
Sí, hay que ayornarse, hay que actualizarse. Y así están las cosas, ¿eh? Maru toca algo y yo me dejo de escuchar, pero estoy creo que al aire. Bueno, el tema es así. Ahora sí.
Bueno.
El tema es así. Estamos preparándonos, han pasado cosas. Hay temas que vamos a estar tocando. Vamos a dejar para lo que es el salpicadito de noticias, lo que tiene que ver con el repaso de la actualidad. Estamos hablando de lo
no
que
habrá
es
otro.
La muerte de Carlitos Balá también y repasando un poco de eso. Yo te decía recién, Maru, que uno de los primeros que me vino a la mente, a la cabeza cuando fue esto, fue Pipo Pescador. Y Pipo hace años que vive en Alemania, pero sin embargo desde allá mandó un saludo y un recuerdo. Yo quiero pensar que para los chicos como yo de 50, ¿no?
Claro, pero bueno, para los nenes.
Para los nenes de 50 y los que fuimos de alguna manera su público. Pipo recordando a Carlitos.
No habrá otro artista como Carlos Balá. Irreemplazable. Yo participé con él, compartí con él muchas temporadas en Mar del Plata y a veces que estábamos en la playa juntos, él iba a la playa a la mañana, saludaba a niño, besaba a niños, le firmaba autógrafos, tenía una paciencia infinita con el público y un amor y una entrega total. Dios lo bendiga, que descanse en paz. Lo vamos a recordar siempre, siempre. Todas esas cosas que tenía únicas de él, que él inventó, y esa vida tan plena, tan larga, tan entregada. Recuerdo que antes de venirme a vivir a Alemania, él todavía estaba en el circo y tenía ya, supongo que cerca de 90. No es único eso, es fantástico, fantástico. Un abrazo, Carlitos. Un abrazo fuerte de tu amigo, tu colega. Siempre hicimos cosas muy distintas, pero los dos teníamos esa, ¿cómo decirte?, esa cosa mística con los niños. Chao, Carlitos.
Estamos de paseo en un auto feo, pero no me importa.
¿Y quién no se acuerda de esta canción? Quien que lo haya vivido, por supuesto, porque estamos hablando de hace muchos años. Pero bueno, dejamos por acá un ratito el homenaje a Carlitos. Vamos a volver con Carlitos Balá, obviamente. Vamos a tener un invitado, Omar, una persona muy especial, un grande, de verdad, de que tiene que ver con el humor y, digamos, rioplatense de las últimas décadas aquí en Argentina, en Uruguay. Pero bueno, en un ratito, ¿eh? Porque lamentablemente nos llama la actualidad y tenemos que hablar, ¿cómo decirte, Maru?, que es el tema permanente. Cambian los ministros, cambian los secretarios de comercio.
Pase quien pase.
Cambia, todo cambia, decía Mercedes Sosa.
Lo único que no cambia
es la inflación.
Es la inflación.
Y la inflación, lamentablemente, no como inflación solamente, sino como fenómeno que va por encima del precio de los alimentos, por encima de la inflación. O sea, ¿qué es lo más sensible? Los alimentos. ¿Qué es lo que más aumenta?
Bueno, los alimentos,
por encima del índice de la inflación. Así que nos vamos a estar metiendo en un ratito con un invitado con este tema, pero decirte que lamentablemente estamos teniendo problemas con lo que tiene que ver también con aumentos que vamos a tener. Recuerden que a partir de este mes empiezan ya los servicios sin subsidio o con subsidio limitado, acotado, más justamente menos subsidiados los precios. Así que no solamente las tarifas, sino que otras cosas. Pero hablábamos de alimento. Vamos a separar y nos vamos a meter con nuestro próximo invitado por un tema muy, muy sensible. Mirá, si no será sensible, el precio del pan.
No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life.
La noticia tiene que ser buena noticia. Y una noticia buena es aquella que nos renueva, que nos da ganas de hacer más cosas, levantar el culiculi de la cama.
¿Qué es ese, boludo? No, somos cosas distintas. Pero lo que pasa es que la noticia, si es buena, no es noticia, o sea, claro. Tiene que provocar quilombo, ¿entendés?
La semana que viene, no saben, ¿eh? Una cosa, con la férrea conducción de Mariano Rinaldi.
¿Qué hace, genio divino, ratito del alma?
Bueno, y estamos en contacto con nuestro próximo invitado, Gastón Mora. ¿Cómo te va, Gastón? Buen día. ¿Cómo está el tema del pan?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, estamos con preocupados porque el tema de los aumentos no frena en los alimentos y estamos nuevamente ante la posibilidad de aumentos del pan. ¿Qué pasó con las negociaciones que ustedes querían tener y que no podían con el secretario de Comercio? ¿Pudieron avanzar algo? ¿Cómo está el tema?
Mira, yo creo que el pan en estos momentos es la figurita más difícil de conseguir. Con eso le estamos diciendo todo a la gente. La verdad que estamos muy preocupados. El contexto económico mundial anticipa que va a estar bastante duro, ¿no? Tenemos una sequía que están pronosticando en la Argentina, 7 millones de toneladas menos. Tenemos el segundo país agroexportador en la continuidad de la guerra, por lo tanto no va a estar produciendo al 100%, y todo indica de que si no ponemos, no sé si la palabra es mano dura, pero que si no nos ponemos firme con las cuestiones del mercado interno, la mesa de los argentinos va a estar bastante abatida, y en el caso de nosotros cada vez va a tener más lejos el kilo de pan de semilla.
Vos usaste una figura que me parece que no es casual, la figurita difícil. Hay un poquito de bronca con el tema de que el secretario de Comercio se ocupe el tiempo en arreglar el problema de las figuritas. ¿Y con el pan qué onda? ¿Hubo reunión? ¿Hay avance o no se mueve nada?
No, la verdad que, a ver, no cuestionamos el reclamo de los trabajadores piojeros, porque obviamente todo reclamo sí. Es legítimo, ¿no? Si viene bien predispuesto y todo, pero creo que tiene alterado las cuestiones prioritarias. Las prioridades están alteradas en la Secretaría de Comercio, esto hay que hacérselo ver, no puede ser que estén más preocupados por un paquete de figuritas que por garantizar el pan en la mesa de los argentinos. Entonces, a ver, la última o la única reunión, mejor dicho, que se tuvo fue muy malos términos, ¿no? Porque cuando le planteamos la cuestión social, nos marcan de que él no está para hablar cuestiones sociales, sino que él hablemos de economía, y bueno, nos termina dando la razón el tiempo.
Espera, perdóname, Gastón, perdóname. El secretario de Comercio les dijo que él no está para hablar de cuestiones sociales, sino de economía.
Exactamente, cuando yo le quise explicar lo que representa socialmente para la gente el pan, dijo que eso lo hablemos en otro ministerio, que él no está para hablar de cuestiones sociales, sino que a él le hablemos de economía, y se torna muy duro, ¿no? Si no entiende que el pan es el refugio de mucha gente que lo tiene
pero,
como
almuerzo. Perdón, que te hago un paréntesis acá, pero son años, más de una década, escuchando a la Cristina decir que la diferencia entre economía y la cuestión social no existía, que la política y la economía es una, que están íntimamente vinculadas, y escuchar ahora que un secretario de Comercio dice que a él le hablen de economía, que el tema social lo hablen en otro ministerio, perdóname, a mí me suena muy mal, pero bueno, para una cosa mía, cierro el paréntesis. La cuestión es que no han podido avanzar con él.
No se puede avanzar, y nosotros obviamente tenemos un malestar. A ver, todo el mundo, y es público conocimiento que yo simpatizo con el gobierno y no nos sentimos representados con esta clase de funcionarios que consideramos, vos la trajiste a Cristina a la charla, consideramos que estos son de los funcionarios que nombró la vicepresidenta que no funcionan. Ese es un claro ejemplo. A ver, tenés por un lado el ministro de Desarrollo Social entregando máquinas, asistiendo continuamente para generar empleo desde los sectores más postergados. Ahora, si no regulamos el comercio de la materia prima y no regulamos la formación de esos precios, ¿cómo va a trabajar esa persona que está arrancando con una máquina si todos los días tiene una variable en los precios y no tiene la espalda económica como para amortiguar esos costos?
¿A cuánto está el kilo de pan hoy para el público, Gastón?
Hoy tiene un promedio de 300-340 pesos en Capital Federal, ya superó la barrera de los 400 pesos, así que necesitamos de manera urgente que el secretario de Comercio tenga un baño de humildad, se tranquilice y nos reciba, porque a ver, si no le gusta lo que decimos, para suerte nosotros tenemos como prioridad la mesa de la gente, y para nosotros sí, no es solamente un eslogan, sino que primero la gente, sí. Así que vamos a buscarles todas las vueltas que sean necesarias para llegar a buen puerto, porque entendemos claramente que en el medio quedan muchísimas familias que la están pasando mal, sí. Y que, a ver, es inviable un pan de 400 o 450 pesos como se está profetizando, que lo puedan pagar cuando en muchos casos en el conurbano tienen un programa social de 22.000 pesos.
¿Esto tiene que ver con los precios de mercado o existe, sigue existiendo la harina subsidiada? ¿Ya no existe más? Perdóname, me perdí en esta sucesión.
Mira, esto es consecuencia de los precios de mercado, porque lamentablemente la nebulosa que hay y la incertidumbre no están llegando donde tiene que llegar con la harina subsidiada. Entonces, este es el desencadenamiento de lo que se viene en caso de que se elimine este subsidio. A ver, hoy están profetizando de que la sequía, de que hay una mala cosecha, sí, de que lamentablemente van a tener que salir del fideicomiso, o sea, prefieren salir del fideicomiso y vender al exterior que priorizar la mesa de los argentinos y seguir subsidiando el trigo a nivel local. Entonces, si tenemos alteradas las prioridades, vamos camino a un golpe muy fuerte en el bolsillo de la gente.
Otro más, porque la verdad que si fuera un solo golpe, bueno, pero la verdad es que esto es como que no tiene freno, lamentablemente, y el pan es algo muy delicado para mucha gente, es la diferencia entre comer y no comer, ¿no?
Exactamente, exactamente, y nosotros no estamos dispuestos ni vamos a ser cómplices de esta locura, independientemente del gobierno que sea, y más en este caso que no creemos con la autoridad suficiente para decirle que se están equivocando, porque a ver, si lo llevamos al arco político, el peronismo predica la justicia social y esto lamentablemente está muy alejado de eso.
Gastón, yo te agradezco por estos minutos. Bueno, espero que puedan dialogar, lo mínimo que uno espera de un funcionario, que dialogue con los sectores, ¿no? Esperemos que por lo menos puedan dialogar y obviamente llegar a una solución, ¿no?
Bueno, esperemos que a la brevedad entienda lo complejo y la gravedad de la situación y que podamos llegar a buen puerto por el bien de aquellos que la vienen pasando bastante mal.
Gracias, Gastón, ¿eh?
Gastón
Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, hombre de referencia al sector de los panaderos, ha dialogado con todos los secretarios de comercio. Uno lo dice ya y se cansa repetirlo todos los programas, pero vale la pena repetirlo, ¿no? Pasaron Paula Avellaneda, pasó Feletti con su congelamiento de precios, que fue un éxito, entre comillas, pasó Han, pasó Pollera y ahora está Tombolini. Todos ellos tratando de hacer algo que hasta ahora no les sale ni un poquito, frenar el aumento de los alimentos por arriba de la inflación. Ya volvemos en la semana que viene.
Recuperamos una cierta sensación de estabilidad y de que estaría terminando, habría pasado ese momento tan virulento de especulación.
¡Me van a enfermar!
Recuperamos una cierta sensación de estabilidad.
¿Cómo que no escuchan la semana que viene? ¡Me van a enfermar! Sábados a las 9 por Radio Symphony. Bueno, le estamos preguntando a la gente a quién más tendríamos que poner en nuestra galería de los ídolos infantiles, de los chicos de los 70, de los 80. ¿A quién más está recordando a la gente? Maru, ¿se comunican?
El hombre ciudad dice, sí. Titanes en el ring, obvio.
Obvio, ¿cómo? Pero obvio. ¿Cómo
no se habló de
esto? ¿Cómo no me acordé? Pero qué cabeza la mía que no pensé en Martín Caradagian, la momia, el ancho Peuchele, ¿eh? Perdón, pido perdón.
Perdón, dice.
Pido perdón.
Bueno, Ricardo Pacios dijo Pepe Biondi.
Pepe Biondi, un grande.
Exactamente.
Dejémoslo, ahora seguimos repasando. ¿Cómo hace la gente para comunicarse?
Lo hace a través de Twitter porque estamos en @MarianoRinaldi.
Bueno, vamos a hacer una repasada por la información de lo que viene la semana que viene. Dale, vamos.
Veintiséis minutos pasaron de las 9 de la mañana, la temperatura actual 16 grados, la humedad 63%.
Y el próximo miércoles el ministro de Economía, Sergio Massa, presentará formalmente en la Cámara de Diputados el proyecto de presupuesto 2023. El texto ingresó a la Cámara Baja el jueves pasado y el oficialismo ya muestra entusiasmo ante las señales de la oposición que indican que este año, esta vez sí, sería aprobado sin mayores turbulencias.
En su alegato, en la causa Vialidad, la vicepresidenta responsabilizó a jueces y fiscales por el intento de asesinato que sufrió. Para Cristina, desde la justicia se creó un clima propicio para atentar contra ella. La banda es de autores materiales, eso lo tengo clarísimo, nadie puede pensar que esa banda planificó lo que me hicieron. Para la vicepresidenta, desde la justicia se contribuyó a crear el clima propicio para su atentado.
Septiembre llegó con fuertes aumentos. Desde ayer la nueva tarifa del subte pasó de costar 30 a 42 pesos. Pero no es lo único que subirá. Sumado a esto, el Gobierno Nacional autorizó dos aumentos para las tarifas de internet, telefonía fija y móvil, televisión por cable y satelital. En septiembre también comenzó a desarrollarse el proceso de reducción de subsidios a los servicios públicos, a través del cual se van a aplicar aumentos en las tarifas de electricidad y gas, aquellos usuarios que perdieron el beneficio. Las cuotas de los colegios privados, Maru, en la provincia de Buenos Aires tuvieron en septiembre un aumento promedio del 9% para aquellos establecimientos educativos que reciben subvención del Estado, que son más o menos todos.
El Teto Medina seguirá detenido, va a pasar el fin de semana detenido, así lo indicó su abogada, su abogado Omar Zucker. Aguardan a que el juez de garantías resuelva el pedido que presentó su defensa sobre su libertad ambulatoria, ya que según señalan sus abogados, siempre estuvo a derecho, no puso resistencia, ni negó, ni se negó a declarar. Lo investigan por trata y abandono de personas.
Estoy preso y no tengo idea de por qué, dijo el Teto Medina, acusado de reclutar pacientes en La Razón de Vivir. El ex integrante de Biomatch fue el único que declaró. Su abogado sostuvo que el fiscal no le mostró pruebas en su contra. Este jueves, el ex integrante de Biomatch fue detenido en su departamento de Palermo por la Policía Federal, acusado de ser el reclutador de la organización.
Tras el velatorio en la legislatura porteña despedirán a Carlitos Balá. Hoy a las 11 partirá el cortejo fúnebre con un recorrido que finalizará como no podía ser de otra manera tratándose de él en el cementerio de La Chacarita. Sus restos descansarán en el mausoleo de actores.
Y Boca ya le ganó a Godoy Cruz y es líder en la liga profesional. Pero hay que ver qué pasa con los que están ahí con posibilidades de prenderse y de pasarlo incluso a Boca. A las 15:30, Lanús va a enfrentar a San Lorenzo. También a las 18, River va a jugar contra Talleres. A las 20:30, Independiente contra Newell. Si te gusta el fútbol de selecciones, a media tarde tenés 15:45, España contra Suiza. Pero mañana, te decía, los que tienen posibilidades, primero pasemos por los 15:30, Rosario Central, que recibe a Platense, pero tenemos la figura, o una de las figuras del torneo, la Piponeta, Gimnasia va a jugar con Tigre, ni más ni menos, 15:30, Gimnasia Tigre, y a las 18, Racing contra Unión. A las 20:30, la figura de este campeonato, Atlético Tucumán, va a recibir a Estudiantes. Por ahí está la cosa con el fútbol del fin de semana.
30 minutos pasaron de las 9 de la mañana, la temperatura actual 16 grados, la humedad 63%. Y este sábado, cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados de direcciones variables. Máxima para hoy, 23 grados en el área metropolitana de Buenos Aires. Mañana domingo, cielo mayormente cubierto, vientos leves a moderados del este y una temperatura que oscilará entre los 12 y los 20 grados.
¿Puede ser un poquito más?
Un poquito, ¿no?
Porque sea,
sí.
Todos se han enrarecido después de la renuncia de Máximo Kirchner. Así que bueno, Sergio Massa dice que va a buscar garantizar el aval del entendimiento con el FMI. Tengo aval, tráelo aval, le dijeron a Massa.
Tengo aval, tráelo aval, tanto lo que se llama el tráelo aval.
Pero no era Fedeval, no era otro aval.
Sergio,
claro. Te diste el gusto de verduguearnos a todos.
La semana que viene, con la férrea conducción de Mariano Rinaldi.
Y esta es la cortina con la que habitualmente en la semana que viene nos metemos con series, porque ya no tenés 32 canales de nada para ver. Ahora elegís vos lo que mirar y por eso es muy importante saber qué se puede ver, Maru.
Bueno, lo que traje para hoy es una serie que se llama Severance. Cambié de...
Severance.
Ah, sí. Severance. cambié de plataforma. Sí. Nos pasamos por un tiempito a Apple TV también. Porque,
mira qué bien.
Ojo, es un poco más selecto, no todo el mundo lo tiene, pero es una plataforma tal cual Netflix y, digamos, y Amazon. Pero bueno, no es que lo tiene todo el mundo, pero tiene series que realmente valen la pena, por lo cual vamos a recomendar esta serie que se llama Severance. ¿Qué Severance significa? Tipo, división, separación. Bueno, esta es una serie de televisión estadounidense, es de ciencia ficción y es un thriller psicológico que fue creada por Dan Erickson y dirigida por Ben Stiller.
Mirá vos.
Sí, cambió, dejó su parte de actor. Serio. Claro, se puso su traje de este director. Bueno, ¿de qué se trata esta serie? Te cuenta la historia de, es una corporación de biotecnología, se llama Lumon Industry, y utiliza un procedimiento médico de separación, tal cual decimos como es el título, te separa los recuerdos no laborales de los laborales. Entonces, mientras vos estás adentro de la empresa trabajando...
El sueño del pibe.
Espera, mientras vos estás dentro de la empresa trabajando, no sabés quién sos afuera. ¿Entendés? Mierda. Es como que te ponen
ahora
un
cambio.
Chip.
El sueño del empleador.
El sueño de, claro. No, cruzate de vereda, Mariano, porque el sueño del empleador, porque vos estás esas, no sé, 8 horas trabajando, vos no sabés quién sos afuera, no sabés cómo es tu vida, solamente sabés eso
que
estás haciendo.
Qué bueno para hacerlo con Andrea,
momento.
Cuando me digan, che, ¿quién habla?
Claro.
No, yo soy el empleado número 422.
Claro, ¿entendés? Y después, cuando pasás por el ascensor de la empresa y te vas a tu casa, sos vos, pero tipo en tu vida normal, pero vos no sabés.
Clark Kent y Superman.
Claro,
digamos.
Es como que Severance es separación, división. Mirá, tenés como el cerebro dividido entre tu parte laboral y tu parte personal.
Estos gringos, qué gente jodida.
Viste, qué complicados que son. Entonces, claro, vos estás en tu casa, te juntás con tus amigos, te dicen, che, pero ¿qué haces en el trabajo? No sé, no tengo idea. Pero pará, pero ¿te gusta tu trabajo? No sé porque no tengo idea. O sea, yo entro ahí y mi mente, mi tele se apaga, digamos. Y lo mismo cuando entraste, se te activó tu parte laboral y no tu parte personal, con lo cual esto es utilizado generalmente por personas que no tienen una vida muy sencilla fuera del trabajo. Suponete, si perdiste un familiar y no lo estás pudiendo superar, la gente dice, bueno, por lo menos 8 horas del día quiero estar bien y no quiero estar pensando en esto. Entonces estás trabajando ahí. Es una serie que es, viste esas series que son discutibles, debatibles, como mira, como de un mundo atópico, ¿no? Pero bueno, la vamos a recomendar, se llama Severance, la verdad que es algo distinto para salir un poco...
Los actores son conocidos,
tenemos a Adam Scott, que él es muy conocido, está John Turturro también, que es muy conocido, tiene algunas apariciones Christopher Walker, la verdad que es una serie para ver, son 9 episodios en esta primera temporada, está en Apple TV y se llama Severance, así que una serie maratoneable para este fin de semana.
Bueno, separamos y nos vamos a recibir a nuestro próximo invitado, entonces. Esto que estamos escuchando se viralizó en las últimas horas a partir de la muerte de Carlitos. Carlitos Balá, que no necesitaba los sketches para hacer humor, también podía hacerlo con la música. Acá, con los geniales uruguayos, los de Telecataplum, los de Hiperhumor. Estamos hablando del maestro Julio Frade, ahí en el canto y en el piano, y también Ricardo Spalter. Pero escuchen la trompeta que hace Carlitos Balá también. Bueno, vamos a saludar a una verdadera figura del humor, de la música, un oriental muy querido en Argentina, porque él y el grupo que lo acompañó fue conocido también por generaciones como los uruguayos, ¿no? Telecataplum, Comicolor, Hiperhumor, Julio Frade, maestro, buen día, gracias por atendernos, un gusto saludarlo.
Encantado de hablar con ustedes, ¿cómo no?
Julio, el motivo del llamado tiene que ver con la noticia lamentable de la muerte de Carlitos Balá, y bueno, en las últimas horas se ha viralizado aquí en redes sociales un trío que usted hizo con él y con Ricardo Spalter haciendo música, ni más ni menos, algo que de usted nos sorprende porque usted es un conocido pianista y compositor y músico, pero bueno, sorprendía un poquito esta faceta de Carlitos. ¿Nos puede hablar de él? ¿Qué recuerdo tiene? ¿Cuándo trabajaron juntos?
Un gran ser humano, un ser entrañable, muy querible, un hombre que hizo honor a su profesión y a trabajar para los chicos, a los cuales le brindó amor, a los cuales le brindó la gracia personal. Todo lo de Balá era único, intransferible. Fíjense que nosotros trabajábamos juntos el ATC, cuando recién se inaugura ATC en 1979, después del Campeonato Mundial de Fútbol que ganó Argentina en 1978, para lo cual se construyó ATC para transmitir la televisión color el Campeonato Mundial, y después quedó como planta emisora de un gran canal color que fue el número uno de la Argentina por muchos años.
Ahí usted...
y allí, en ese canal que era muy muy grande, donde todos caminábamos muchos metros, yo diría que hasta kilómetros, para ir de un estudio al otro, sí, porque eran varias manzanas, Carlito Balá tenía una bicicleta para ir de un estudio al otro. Era el único que tenía una bicicleta, que se la llevaba a él, y era para andar adentro del canal.
Una persona que vivía del humor también, dicen, en su vida personal tiene bastantes anécdotas, no solo era una cuestión del set.
No, es así, no le estoy diciendo que se lo tomaba tan en solfa que como era muy larga la distancia que había que hacer entre un estudio y el otro, él las hacía en bicicleta.
Sí.
El único que hacía eso.
Y cuénteme de esto que se ha viralizado, esto tan lindo que han hecho con otro fenomenal como era Ricardo Espalter. ¿Cómo fue esto de hacer ese trío musical con Carlito?
Hicimos un trío con los famosos pitos que nosotros tocábamos. Eran pitos que nosotros sacábamos de adentro de esas muñecas que dicen mamá.
Sí.
Esas muñecas que cuando usted las aprieta dicen mamá.
Sí.
La hacen con ese sonido, y esos picos, esos silbatos se ponen arriba de la lengua y contra el paladar, se empiezan a lograr sonidos. Espalter y Almada lo hacían muy a menudo. Esta vez lo hicimos con Balá, hicimos un tema que se llama Lazy River, Río Perezoso.
Sí.
Y yo canto en el teclado el Lazy River, y ellos comienzan a improvisar, Espalter y Balá, con sus pitos, haciendo eso, que fue realmente muy bueno, desopilante. Lo hicimos para la televisión uruguaya primero, y después se viralizó y quedó para la televisión argentina.
Además de este trío musical y haber coincidido en ATC, ¿trabajaron juntos alguna vez? ¿Hicieron alguna otra cosa, una película, o solo el recuerdo de haber compartido los espacios?
No. Yo tengo el recuerdo de esos programas que hicimos especiales. Eran programas especiales que hicimos para la TV uruguaya y argentina. Y después no coincidimos en ningún otro trabajo. Pero con Balá yo lo quiero mucho. Y era un hombre muy querible, una gran persona.
Usted sabe que mucho se ha hablado del tipo de humor que él hacía, un humor sano para toda la familia. ¿Ustedes también se caracterizaban por eso, o no?
Sí, esa fue nuestra característica. Nuestro humor era un humor con bastante inteligencia, con pensamiento. Nosotros pensábamos lo que hacíamos, lo creábamos. Nos reuníamos, discutíamos sobre los temas y lográbamos un humor fino de salón, una cosa muy linda para toda la familia y que usted podía hacer absolutamente en cualquier reunión familiar.
Además, cada uno de ustedes tenía algún talento especial, porque usted se destacaba por la música, también estaba D'Angelo, que hacía voces, bueno, Espalter, que sus imitaciones también, cuando hacía de ruso, tantas
Almada
cosas.
También tocaba el piano.
Ajá.
Sí, y yo fui director musical de algunos de los canales en donde trabajábamos con el elenco. Fui director musical en Canal 13 y en ATC hice la dirección musical de muchos programas, realmente en aquella época gloriosa de los años 79, 80, 81, 82, 83. Después volvimos a los canales privados porque se reabrió nuevamente los canales privados para las empresas privadas que eran los dueños de los canales, ¿no?
Sí, a ver, repasemos un poquito. ¿Usted estuvo en Telecataplum en aquello de los 60?
Sí, yo soy de los primeros integrantes de Telecataplum, de los que armamos Telecataplum con los hermanos Sheck, que eran dos excelentes escritores y libretistas, y además eran los dueños del diario El País en Montevideo y de Canal 12.
Después vino acá en la Argentina, por lo menos si no me falla la memoria, Comicolor, y después fue Hiperhumor. Así fue el orden, ¿no?
Comicolor fue para la apertura de ATC,
sí,
que nos llama Carlos Montero. Nos llama a todos los integrantes que fuimos integrantes de Telecataplum. Yo soy de los originales, de los fundadores de Telecataplum. Bueno, fuimos todos llamados. Estaba Jenny Trailes,
sí,
nuestra querida actriz de aquella época. Estaba Espalter, estaba Almada, D'Angelo, Redondo.
Sí, Redondo, infaltable de las veladas Paquetas, ¿verdad?
Y Berugo Carambula, que entró, ingresó en la televisión porque era el guitarrista de mi orquesta, que fue la orquesta con la cual iniciamos Telecataplum.
O sea que Berugo arrancó como músico su carrera.
Sí, absolutamente. Era el guitarrista de mi orquesta.
Bueno, todo gente muy completa. De hecho, usted, si miro su currículum, usted es músico, compositor, bueno, pianista, humorista, actor, locutor, y todo lo hace con calidad.
Me ha ido muy bien en la vida. Le agradezco mucho a Dios que me ha brindado las oportunidades muy grandes de poder vivir de lo que me apasiona, que eso ya de por sí solo es una gran bendición.
Y le digo más, Julio, por ahí para la gente de acá de Argentina que no está tan familiarizada con la TV uruguaya actual, recientemente me tocó ver un poquito de la tele y lo encontré ahí haciendo de jurado en Los Ocho Escalones, ¿puede ser?
Sí, exactamente, lo estoy haciendo, y eso que ya tengo algún que otro año. Mire, de televisión ya tengo 60 años, y de músico 65 años de músico profesional y 60 años de televisión.
Bueno, me parece que la gente de Los Ocho Escalones ha elegido muy bien su jurado. Julio, yo le agradezco estos minutos, es un gusto haber podido saludarlo, aunque la ocasión sea triste recordar a este grande que se nos ha ido, a Carlito, pero bueno, tenía 97 años, es como que a los 97 uno no se muere, se retira, ¿no?
Exacto, y además Carlitos, todo lo que hacía, lo hacía con humor. Así que yo desde acá le mando un saludo cariñoso a él, que sé que nos está escuchando, viendo y está junto a nosotros.
Abrazo grande y gracias por habernos permitido cruzar el charco, aunque sea radialmente, para poder saludarlo con esta, en esta ocasión triste. Bueno, nos ha sacado una sonrisa también. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Un gran saludo a todos los argentinos.
Gracias, Julio. Hasta luego. Bueno, y una ocasión triste, como es la pérdida de Carlitos, nos permite este homenaje a un grande actual, todavía vigente, como lo es el maestro Julio Frade, de los poquitos sobrevivientes que nos van quedando, de los uruguayos, ¿no? Estamos hablando de estos grandes que hemos nombrado, Eduardo D'Angelo, Ricardo Espalter, Berugo Carámbula, Redondo, Almada padre, ¿no? Porque nosotros hemos conocido más recientemente a Almada hijo, pero gente que nos ha ido dejando, y bueno, este hombre que queda activo todavía, como han escuchado, ahí haciendo de jurado con gran destreza, con mucho conocimiento. Imagínense, 60 años de televisión, nada más, y de músico 60 y pico, dijo 65, si no recuerdo mal. Un grande que se ha viralizado en las últimas horas con esto. Vamos a compartir un poquito de este homenaje, ya que lo hemos tenido al maestro Julio Frade.
A lazy river by the old mill run, a lazy, lazy river in the noonday sun, linger the shade of a kind old tree. If you throw away troubles, dreaming, dreaming me. Up the lazy river, when the robin song wakes bright new morning, you can look long. Blue skies up above, everyone you love. Up the lazy, lazy river, how happy we can be. Realize I disagree. I know we can turn the world down.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Viajás por las autopistas porteñas? Desde AUSA te cuidamos. A través de nuestras 460 cámaras, monitoreamos las trazas durante las 24 horas. Mejoramos la seguridad en todas las autopistas porteñas y seguimos transitando el futuro. AUSA. Autopistas Urbanas.
Desde hace más de 10 años, Urban Lotus brinda servicio de wellness a personas y empresas. Con el respaldo de su experiencia, como el estudio líder de yoga y pilates en Palermo. Las mejores clases online y presenciales, sesiones de meditación, masajes y servicios de spa. Asesorías, diseño e implementación de beneficio de wellness para empresas y hoteles. UrbanLotusPalermo.com.
En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar, ayer, hoy y siempre.
Vivamos Vicente López.
Bueno, y esta es la música con este premio, que ha recibido...
Mariana, algún día.
Señoras y señores, llegó el momento... A ver, normalmente hablamos mucho de actualidad, de periodismo, de política y poco espectáculo. Hoy Carlitos nos llevó a hablar mucho más de espectáculo. Acabamos de escuchar una nota con uno de los uruguayos de Telecataplum, de Hiperhumor, de Comicolor. Pero vamos a volver al espectáculo, esta vez con los chimentos, con los rumores.
Claro, Mariano, con los rumores de lo que la gente quiere saber, Mariano. Bueno, se confirmó que Morena Beltrán, viste, la periodista de ESPN, está de novia.
No me
habían intentado...
¿Con qué jugador? No, ¿con quién?
Le habían intentado en su momento adosarle a Martín Bossi, pero está rotundamente negado. En las últimas horas se terminaron las especulaciones...
Bossi, el imitador.
Claro. Sí, le decían en su momento que estaba con él, pero no es así, no está con él. En las últimas horas, como bien te decía, se cortaron esas especulaciones. Sí. Se trata el novio de Tomás Mantía, él es futbolista, defensor de Flandria.
Club,
de la Primera Nacional del Fútbol Argentino. Se conocieron en 2019 en Mar del Plata. Por entonces él estaba jugando en Alvarado, de esa ciudad, pero bueno, parece que fue amor a primera vista. Así que Morena Beltrán con un jugador de
Morena
Flandria.
Beltrán, que si no me equivoco, de persona es una chica que es muy bonita.
Sí, está en ESPN, es la periodista.
Bueno, mucha gente está en ESPN.
Pero es como la figura entre las mujeres, que son la figura de
ese programa. Acordar ESPN. Yo trabajaba en Radio Rivadavia, que en algún momento Laboral pasó a ser Laboral y ESPN. Y se acercó, yo iba con la camioneta, el móvil de Rivadavia, se acercó un señor mayor y me dice, ¿usted es de Rivadavia? Sí, le digo. ¿Por qué a Laboral Deportiva ahora le dicen ESPN?
No
es ESPN, señores, no. ESPN,
claro.
En un semáforo, ¿no?
Claro,
tratando de explicar.
¿Cómo
pero
explicás
entonces
eso?
Entonces no es ESPN, confirmamos que no es ESPN.
No es ESPN, exactamente.
Así que Morena Beltrán con un chico
un jugador
de Flandria.
Exactamente, sí. Bueno. Vamos a la segunda noticia. Ya estuvimos hablando durante el programa del fallecimiento de Carlitos Balá.
Sí,
mucha
señora.
Gente lo despidió realizando posteos.
Recuerden a las 11 el cortejo fúnebre, que no podía ser de otra manera, va a parar a Chacarita, el Club de Sus Amores, en este caso. El cementerio de Chacarita, pero bueno, el barrio con el colectivo 39, donde él tuvo sus comienzos. Bueno, ¿qué me vas
a
decir,
mucha Carlos? Gente lo estuvo despidiendo, hicieron posteos, lo fueron a despedir, como nosotros que estuvimos hablando del tema, recordando toda su vida. Bueno, pero fue el que fue protagonista de este caso fue Jorge Rial. Una vez más se mostró su postura, la verdad que lo repudiaron muchísimo, porque dijo: nunca lloré la muerte de un famoso, jamás, las lágrimas las dejo para llorar a mis seres queridos. No sé, yo lo vivo de esa manera. Y entre algunas de las declaraciones que hizo, dijo: yo lo vi cómo tratan a la gente, cómo son en realidad, los conozco a la perfección. Así que bueno.
Como queriendo decir que Balá no trataba bien a la gente.
Claro, como que no era tan bueno como parecía. En principio, esas fueron sus declaraciones. Obviamente salió todo el mundo a repudiarlo y bueno, pasa lo que suele pasar en estas peleas de redes sociales.
Innecesario, tal vez.
Innecesario, ¿no? En este momento, como. Guarda silencio, pero bueno, está bien.
Cada uno
lo quiso
uno,
expresar.
No le vamos a enmendar
siempre
la plana.
Siempre tan polémico él.
No le vamos a enmendar la plana a Jorge Rial, ni más ni menos.
Bueno, tercera noticia. Habló Shakira por primera vez después de su separación con Piqué.
Sí, se picó.
Bueno, se picó, exactamente. Sí. Bueno, mientras el futbolista se estaba mostrando enamoradísimo con su novia Ana Chía Martí, bueno, la cantante colombiana aseguró que en su relación con el futbolista, la que tuvo que hacer el sacrificio para que todo marchara bien fue ella. Obviamente, Piqué quería jugar al fútbol, quería ganar títulos, pero bueno, lo que ella dice es que uno de los dos tenía que hacer el sacrificio y o él dejaba su contrato en Barcelona y se iban a Estados Unidos porque es donde ella tiene su carrera armada, o ella se iba a Barcelona y lo acompañaba. Así lo hizo, como que lo que quiere reflejar un poco es esto, como que dejó mucho de lado su carrera, lo hizo como un acto de amor, pero bueno, no quería dejar de comentarlo, de hacer referencia a este tema.
Corregime si me equivoco, hace poquito, si no fue el último show o el anterior de los famosos entretiempos, tu novio que es fan del fútbol americano
estuvo Shakira
con J-Lo,
exactamente. Bueno, hace 3 años, 4 aproximadamente, con esto de la pandemia, viste que uno ya pierde la dimensión del tiempo.
Que no es que tampoco estuvo desconectada del todo su carrera, ni más ni menos metió un entretiempo de Super Bowl.
Claro, exactamente.
Pero vos sabés que es difícil la vida de la botinera. Yo he tenido mi vida con la posibilidad de hablar.
Botines tuve, con suerte. Como mucho.
Pero he tenido la chance de hablar con alguna de ellas, por lo menos con una de las conocidas, y me decía que la gente idealiza mucho lo que es la vida de la botinera. Yo te lo dejo a tu criterio, ¿eh?
Claro.
Es cierto que no hacemos nada. Es cierto que vivimos muy bien económicamente, pero vos, si tenés una vida, olvídate. Pasás a ser un apéndice de una persona que puede estar ahora en París, pero el año que viene puede estar en Turquía.
Sí, o en China.
O en Arabia Saudita.
Claro.
Y vos tenés que ir y agarrar los chicos, ir y cambiar los colegios, cambiar todo. Después, por ahí con suerte, en el club donde está, hay otros argentinos o uruguayos o algo más o menos parecido a vos. Pero también te puede tocar que el resto sean todos alemanes.
Claro.
Y esto sin perjuicio de... No es por hablar mal de los alemanes, ¿entiendes lo que quiero decir?
En contra, claro.
Después, otra cosa que te dicen es, bueno, vos vivís muy bien. Claro, la primera semana estás en el shopping, fenómeno. La segunda semana estás en el shopping. La tercera ya te empezás a aburrir del shopping y compraste todo lo que te gustaba.
Claro.
La cuarta estás en la pileta de tu casa o de tu barrio cerrado. Llega un momento que no sabés qué hacer.
Claro.
Es una vida complicada de otra manera.
Por
ahí me está escuchando un muchacho con una bolsa de deportes.
Cargar el bolsón de papas es una vida complicada.
Complicado trabajar en deportes y salva, que tampoco sabe lo que es trabajar en deportes, pero bueno.
No sabemos, hizo seña de
Salva ahora se va a España y se va al puerto de... ¿A qué puerto? Al puerto de Cádiz. Bueno.
A Madrid.
El tema es que este tema de justamente tener que ser pegado a alguien, si no tenés que dejar tu vida.
Claro.
Pero si vos sos una estrella, es complicado.
Claro. Una cosa es dejar tu trabajo de una oficina normal, común y corriente, y otra cosa es cuando sos del espectáculo. Bueno, y esto fue lo que contó Shakira. Claro, esto fue lo que contó Shakira, abrió su corazón, contó su vivencia. Y bueno, en el mientras tanto, Piqué, obviamente ya formó nueva pareja.
Sí, Piqué
así
está
que,
en
bueno,
otra ya.
Está en una, Piqué. Ya picó.
Bueno, vamos a cerrar esto, pero antes de... Estamos, ¿no? Ya con los chimentos. Sí, quería dejar para el final, ahora antes de leer los comentarios, tenemos gente que se ha comunicado con nosotros, quería dejar para este momento el último de los audios, porque más allá de lo que digan algunos, Carlitos Balá fue un grande, ¿no? Y fíjate qué grande, que en el 2011 le dieron el Martín Fierro de Oro, y el tipo agradeció a todo el mundo, incluido a sus fans, que hizo una campaña para que la gente mandara mails. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de ese saludo y ese agradecimiento de Carlitos Balá.
¿Qué gusto tiene la sal? ¡Ay, qué lindo! Gracias, Sartra, gracias por considerarme. Muchísimas gracias. 56 años ya. Que trato de hacer reír, si lo consigo, soy el más feliz de la tierra. Hace 56 años debutaba en la revista Dislocada en Radio Splendid. Me llevaron de prepo porque yo era muy tímido, soy tímido, y no me animaba. Pasaron 56 años y hoy sigo guardando los dibujos, las cartas que me envían, los presentes, todo lo que me envían los admiradores. Con mucho respeto los quiero, no de que, como dice el dicho, pájaro que comió voló, yo no vuelo. Yo soy muy agradecido con mi público que me quiere tanto. Sigo trabajando por todo el interior del país, por Buenos Aires, donde me contraten, porque todavía puedo subir a un escenario y emocionarme siempre y tener ese respeto que tuve siempre, mi respeto por el público. ¿Qué gusto tiene la sal? Que Dios lo bendiga, muchísimas gracias.
Bueno, y con este recuerdo vamos a escuchar lo que nos dice la gente. Entonces le estamos preguntando a quién más ponemos en esa galería del corazón con Carlitos.
Bueno, le mandamos un beso a Vero, que dijo María Elena Walsh.
Sí, claro, ¿sí? María Elena Walsh. Y habremos cantado de niños esas canciones, ¿eh?
Bueno, le mandamos también un beso grande a Carolina, que nos está escuchando desde el auto. No se quiere bajar porque quiere terminar de escuchar el programa, bueno, dice, ¿eh? Así que está pobre ahí de rehén en el auto. Le mandamos un beso grande a ella. Marcelo Gustavo García dijo el circo de Marrone. Pepe,
sí,
Yondi.
El circo de Marrone, que era vecino de San Isidro, tantas veces lo hemos recordado a Marrone aquí, ¿eh? Me sumo con Carozo y Narizota, dice Mike.
Qué bien, Capitán Piluso, sí. Dice el Daniel Santanciero, Elvira Romey.
Elvira Romey, sí,
Fabiana,
señora,
Martínez, ¿eh? Sí, Julieta Magaña también dice Fabiana.
La batalla del movimiento, otra que era vecina de la zona. Acá Cerveraldo dice Escaciota y su salta violeta. Firulete y Cañito y alguno más, ¿eh? Bueno, hay mucha gente que se ha comunicado. Sigo mirando por acá. Fabiana, Petete con helada Patricia. Mirá qué grandes que son todos, ¿eh?
Se nos cayó el documento,
chicos.
Se nos
cayó el documento. Gachi Ferrari y Verugo, dice Verónica. Bueno, muchísimo se ha aprendido la gente. Muchísimas gracias. Patricia Orel dice Julieta Magaña y el Pato Carré. El Pato Carré, mirá vos, qué gente grande que tenemos oyente, ¿eh? Bueno, no como yo, que soy un millennial.
Claro, vos, Marian, que...
Sí. Mirá, si me olvidaba, me pego un... Daniel Santarciero, el Capitán Piluso.
Sí, también.
Sí, señor. Marcelo Gustavo, el Circo de Marrone y Pepe Biondi. Bueno,
qué parte vintage la de este programa.
Sí,
¿eh?
Hoy fue un viejazo. Pero bueno, Hernán dice Pato Carré, Piluso y Coquito. Sí, no nos olvidemos de Coquito también, que era su cómplice, ¿eh? Bueno, y nosotros que habíamos recordado a Gaby Fofoy Miliki y Pipo Pescador. Gente, nos estamos yendo, ¿eh?
Así es.
Ha sido un gusto. Salva, muchísimas gracias por
Salva.
Estos programas que nos has acompañado.
Nos has salvado. Había que tirar ese chiste antes de irnos, sí. Mariano, por favor.
No sos el único operador nuestro que termina en España, ¿eh? Así que se ve que damos suerte, la gente viene acá y se va.
Se van todos, nosotros nos quedamos.
A lavar platos a España, ¿no? Bueno, que sea lo mejor, Salva. Muchísimas gracias, sigan en la continuidad de Radio Symphony, ya llegan los emprendedores. Nosotros, Dios mediante, nos despedimos hasta
la semana que viene.